Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en el planeta, en vuestro planeta, el Planeta Biblioteca. Y hoy tenemos con nosotros a Lourdes Barrios, que además, bueno, pues tiene un proyecto interesantísimo. Sabéis que la biblioteca ya no son solo libros, sino que también hay espacios creativos. Y es de lo que vamos a hablar. En este caso, Lourdes tiene, junto con otra compañera, un espacio creativo. Lourdes Crisóstomo, ¿no? Se llama
María
Crisóstomo. Y bueno, lo tiene aquí en Salamanca. Es un espacio con un título sugerente. El título se llama La Más Cromática. Y la primera pregunta, Lourdes, efectivamente sería eso. ¿Qué es La Más Cromática?
Bueno, pues La Más Cromática es un espacio creativo que nace en 2024. Bueno, digo nace en 2024 porque es cuando realmente abrimos, pero nació mucho antes. María y yo somos amigas desde hace más de 10 años. Tenemos gustos e inquietudes muy similares y bueno, pues éramos amigas y teníamos esta amistad tan creativa y tan artística entre nosotras que bueno, pues fue creciendo poco a poco el proyecto. He de decirte que la idea inicial no fue nuestra, fue de la pareja de María, de Miguel, que estando en un concierto nos propuso, nos dijo, ¿por qué no montáis algo juntas? ¿Por qué no cogéis un espacio y lo compartís? La idea era hacer un proyecto más relacionado con el diseño, porque María es diseñadora, y relacionado con la fotografía por esa parte mía fotográfica, ¿no? Fotógrafa y diseñadora juntas. Pues eso, un estudio fotográfico y de diseño para poder compartir gastos, para poder compartir inquietudes y pasiones. Lo que pasa que eso fue cada vez más, y dijimos, ¿por qué no realizamos algún taller? ¿Por qué no damos clases a niños de creatividad? Las dos nos habíamos estado formando durante estos años, somos las dos emprendedoras, sabíamos lo que conlleva ser emprendedoras, porque es muy complejo y tienes que tener mucha fuerza y no decaer, porque es un mundo inestable, pero también pensábamos que con pasión y con fuerza y con ilusión pues se podía conseguir. Entonces nace ahí. Nosotras creamos el espacio pues para poder dar esa oportunidad a la gente de venir a crear. Sí que es cierto que la más cromática era para diferenciarnos, ¿no? María, siendo apasionada del color, que está presente en todo su trabajo, y yo siendo apasionada de la luz, que también está muy presente en mi trabajo por la fotografía, pues era esa mezcla de la luz y del color, que ninguno es uno sin el otro, la verdad.
Además, hace honor también al espacio que tenéis, es un espacio luminoso, es un espacio también con colorido, con contraste, que está en Sánchez de Boz, recordamos a la gente, por si tiene interés o quiere acudir, ¿no? Sánchez de Boz número 2.
Número 2.
Exactamente, un local muy bonito, muy bien acomodado y que hace referencia a eso, a la luz, al color, exactamente. El espacio se define como un refugio creativo. ¿Qué significa exactamente ese concepto en el día a día de quienes lo visitan?
Bueno, el concepto refugio creativo realmente no es que lo hayamos definido nosotras así, sino que han sido pues nuestras alumnas y los participantes que pasan por nuestro espacio. La gente que acude allí no solo va a aprender una técnica, van a sentirse cómodas, a sentirse a gusto, a crear, a experimentar. Entonces, cuando tú tienes un espacio al que puedes recurrir, un espacio donde te puedes acercar, hay muchas personas que vienen diciéndonos que sus terapeutas le han recomendado que busquen una actividad creativa. Entonces, nosotras tenemos la suerte de ver cómo van mejorando a lo largo de los meses y cómo vemos que la creatividad les está ayudando a avanzar. Nadie dice que los problemas de fuera no continúen, eso lo sabemos, pero durante ese rato es un momento de desconexión y es un momento de calma, es un momento para crear, para dedicarte tiempo a ti misma, y pensamos que también estamos haciendo una labor social. Esto es muy importante, estamos en una situación muy compleja y necesitamos ayuda. Entonces, nosotras siempre recomendamos pues un poquito de actividad física, que sabemos que es fundamental, y realizar una actividad creativa, que eso hace que nos mantenga un poco pues la cabeza en orden, calmada, tranquila, es fundamental.
Precisamente el otro día salió un estudio de la Universidad de Oxford a 3.500 personas y la asistencia a proyectos de este tipo, a proyectos creativos, ralentizaba el envejecimiento, fíjate, curiosamente, ¿eh? O sea, que también tiene un valor como terapéutico, en alguna manera. Lourdes, tú has estado más ligada al mundo, como decías antes, de la fotografía. Estuviste aquí con nosotros en Planeta Biblioteca ya hace 10 años, lo menos,
sí,
con
sí,
Javi
sí.
Calvo, ¿eh? Bueno, ¿cómo influye esto en tu filosofía de relanzar el proyecto?
Bueno, a ver, yo creo que es fundamental. Las emociones están presentes en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y yo llevo con un proyecto muy interesante que comencé ya en Topas, en el centro penitenciario, con las mujeres, trabajando a través de la autoestima, el autoconocimiento y el autorretrato, que creo que es fundamental, esa manera de mirarnos, de vernos, de observarnos y de prestarnos atención a nosotras mismas. Hablo en femenino porque las participantes son, la mayoría, ¿no?, todas mujeres. Y, bueno, en mi caso, pues en el centro penitenciario trabajaba en el módulo de mujeres, un espacio muy muy interesante donde la autoestima forma un papel muy muy importante. Esto lo trasladé y llevo 4 años impartiendo este taller y, bueno, pues creo que es una excusa, por decirlo de alguna forma, para dedicarte un poco de tiempo a ti misma. Muchas veces nos dedicamos a estar muy pendientes de los demás, sobre todo nosotras, que nos hemos dedicado siempre a los cuidados de los hijos, de los padres, luego cuando es el momento, y nos olvidamos a veces de nosotras mismas. Entonces, trabajamos mucho el autorretrato porque es una manera de dedicarle tiempo a tu persona, a ti misma. Y lo hacemos de diferentes formas. Vemos artistas que han trabajado con de esta manera y es una manera también de creer en que tú tienes ese momento para ti, ese momento para desligarte un poco de los quehaceres, del día a día, de no tener tiempo para absolutamente nada. Es una excusa. Entonces, bueno, pues en ese sentido, y llevado la más cromática, hemos mantenido este taller, que pensamos que es muy importante, pero lo hacemos con todos los demás. O sea, cuando creamos, inevitablemente crecemos, inevitablemente quitas esas autoexigencias, nos olvidamos un poco del resultado final y nos preocupamos más del proceso de disfrutar. Y lo único, todo esto se resume en tiempo para ti.
Claro,
tiempo para ti.
Sí, pues sería lo que se llama un tercer espacio, un espacio de encuentro, un espacio de socialización, de intercambio, de crear resiliencias, que también eso es importante. Todo esto estaba en una teoría que se formuló en el año 1990 de Oldenburg y que hablaba de esos terceros espacios donde uno no está obligado a asistir, va porque quiere, porque le gusta, por disfrutar y también por lo que dices tú, por conectarnos con los demás. ¿Qué tipo de personas se acercan a la más cromática? ¿Ha cambiado el perfil desde que vosotros estáis trabajando en esto con gente diferente?
Bueno, pues la verdad es que asisten personas de todo tipo. Nosotras, afortunadamente, tenemos un rango de edad maravilloso, porque empezamos con los grupos de niños de a partir de 5 años hasta personas de casi 90, o sea que es un rango de edad elevado. Estamos muy felices porque es una manera también de acoger a todas las personas. Es verdad que los perfiles cambian. Por ejemplo, con el curso de creatividad de niños y niñas, pues vienen porque les encanta dibujar, crear las manualidades, pintar, todo ello, ¿no? Y lo hacen porque vienen a este espacio, que por cierto es la actividad de la semana que no perdonan. Nos lo han dicho las mamás y los papás durante estos días de fin de curso, que se convierte en una amenaza si no hacemos las cosas bien, no vas a la más cromática. Entonces, para nosotras eso es totalmente motivador, que quieran asistir, y lo hacen porque quieren. Y lo bonito también es que no tienen miedos. Los niños crean, disfrutan,
claro,
mucho más libres, sí, sí, trabajan, sí, con mucha libertad, sin tanta presión. Además, Nosotras también los incentivamos a que lo hagan de esta manera. No hay nada mal ni nada bien, simplemente que estamos, nosotras evidentemente les apoyamos, pero tienen que desarrollar esa creatividad, o sea, no romperla y no decirle por aquí no, porque evidentemente eso hace que al final les coarte esa libertad. Hemos sacado este año el grupo de juveniles, que nos pareció absolutamente necesario, porque hay un parón muy grande, porque inevitablemente las responsabilidades académicas hacen que de repente todo ese disfrute, ese juego de la creatividad, de dibujar, pintar, crear, se rompe. Y pensamos que es un error, porque no solo si tienen esas responsabilidades académicas, que no estamos diciendo que las dejen a un lado, ni muchísimo menos, porque sabemos que la formación es fundamental, pero que ese ratito, ese espacio, ese refugio creativo del que hablábamos es totalmente necesario para sobrevellevar toda la presión académica que tienen.
Sin
¿no?
lugar a dudas, es un refuerzo, como tú dices, no estar pensando todo el tiempo en los exámenes, no estar pensando en los trabajos, sino darte un rato y luego ya tomas las actividades que tienes que hacer como obligatorias de otra manera, yo creo, ¿no? También. Y bueno, en un mundo tan digitalizado como el de vivimos actualmente, tan acelerado con la inteligencia artificial, yo creo que es un remanso de paz el ponerse a hacer cosas con las manos, ¿no? Esta cosa de hacerlo tú mismo, probarte, seguir trabajando esa creatividad, ¿no? ¿Cómo crees que es así, no? ¿No?
Bueno, a ver, está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Uh-huh. Y tenemos que aceptarlo. O sea, estamos viviendo un cambio increíble. Pero yo creo que tiene que haber un equilibrio y que no tiene por qué estar reñido. Es decir, nosotras mismas en ocasiones utilizamos la inteligencia artificial porque nos da rapidez. O sea, muchas veces nos ayuda. Pero yo creo que tiene eso, que convertirse en
un
algo...
un apoyo y no en un apoyo. Una sustitución, desde luego.
Exacto. Nosotras... Exacto. Creemos que todo lo relacionado con lo analógico, todo lo relacionado con lo manual, con crear con nuestras manos, nos genera un tipo de emociones y un tipo de sentimientos y que no nos los puede dar la inteligencia artificial.
Sí, sí, y esto pasa con la lectura, ¿no? Todo el día estamos delante de pantallas y hay un momento que necesitas estar en tu casa tranquilo, ponerte a lo mejor un poquito de música, coger un libro, sentarte en un sofá y estar apartado de todo esto que nos va despistando con todo, que si llega un WhatsApp, que si llega el otro. Y yo creo que ese disfrute o esa necesidad de ir a lo terrenal es cada vez más importante. Vosotros ofrecéis cursos para niños, jóvenes y adultos. ¿Qué cambia en la manera de enseñar creatividad según los diversos tipos de edad?
Bueno, como te comentaba antes un poco, es verdad que los niños sienten esa libertad. Nosotras tenemos un acompañamiento. Sí que pensamos que desde pequeños podemos empezar a conocer artistas, que es algo que hacemos en nuestro espacio. Hablamos de eso, precisamente, de que han tenido esa importancia en la historia del arte, porque eran diferentes y porque creaban de manera libre. Y eso pensamos que es muy importante y que lo tienen que mantener. El grupo de juveniles, que te comentaba también antes, que lo lleva María, profundizan un poco más. Porque ya tienen una edad, o sea, están como preadolescentes.
Están en la mitad, ni son adultos, ni la gente los trata como adultos, ni son tan Exacto. niños que la gente tampoco los trata como niños. Están en esa especie de indefinición, pero esa edad precisamente es la que va a hacer cómo van a ir o cómo van a transitar hacia la edad adulta.
Es que precisamente por eso pensamos en ese grupo de juveniles, porque parece que están en tierra de nadie. Entonces, creíamos que tenían que tener su espacio también y que no rompan ese momento que parece que terminas de dibujar y pintar porque se considera algo infantil y todo lo contrario. O sea, entonces esos años hace que se mantengan. A raíz de ahí también, después del grupo de juveniles, nosotras, aparte de todos nuestros talleres y cursos, tenemos el Club Creativo, que es un club, precisamente se llama Club Creativo por eso, porque es un grupo en el que van a crear diferentes tipos de técnicas. Nosotras las guiamos, le hacemos propuestas todas las semanas y son para aquellas personas que quieren experimentar varias cosas. Hay personas que vienen buscando algo concreto, vengo buscando unas clases de acuarela o de patronaje o de scrap, Pero las personas que vienen al club creativo son personas que son muy inquietas y que no tienen claro muy bien por dónde ir, o te lo tienen claro pero quieren experimentar varias técnicas. Entonces, es una manera también pues de descubrir qué es lo que te gusta, qué te llama más la atención, y es un club realmente maravilloso. Tenemos dos grupos, los martes por la tarde y los miércoles por la mañana, y han creado, vamos, un equipo fantástico. Nosotras estamos encantadas de que esto surja.
Sí, me parece muy oportuno el que haya un grupo de adolescentes, de gente que va hacia la edad adulta, porque a veces, como digo yo, no se les hace el caso suficiente y es una edad compleja, ¿no? Bueno, estamos en mitad del programa y lo que hacemos siempre es también pedir a nuestra invitada, en este caso Lourdes Barrios, a que nos ponga un tema, una canción que haya elegido ella y nos lo presente. Así que te doy el micro, presentas esta canción.
Bueno, pues yo en este caso he elegido Ain't Got No Life de Nina Simone. He elegido esta canción por varias razones. La verdad es que María hoy no me ha podido acompañar y es su canción preferida. Entonces, es una manera de que ella esté presente aquí conmigo, porque la más cromática somos dos.
Sí, sí.
Entonces, pues me hacía ilusión poner esta canción que tanto le gusta. A mí me encanta también, pero a ella es su preferida.
Y sobre todo Nina Simone,
claro,
que lucha por los valores sociales de la mujer, los valores también sexuales, de una diferenciación. Realmente fue una adelantada de toda esa época y de todo esto que estamos ya ahora viviendo de alguna manera, ya ella puso ahí una piedra, y siempre también por esa capacidad que, aunque haya hecho temas a veces de otro, lo lleva a su terreno perfectamente bien. Sí, sí.
Totalmente. Precisamente por eso de lo que hablas, creo que hay mujeres, o sea, la más cromática existe porque esas mujeres que nos antecedieron pues nos han ayudado a que María y yo hayamos podido crear este proyecto tan personal y tan especial. Entonces, bueno, pues es una canción que al fin y al cabo habla de la resiliencia, habla de la fuerza y habla de que muchas veces ponemos el foco en lo que no tenemos, y creo que es fundamental ya ver lo que sí tenemos, valorar lo que sí tenemos, porque al fin y al cabo esto se acaba, lo sabemos, y hay que disfrutar el día a día.
Pues vamos con este tema de Nina Simone a disfrutarlo y volvemos en un ratito con Lourdes Barrios.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. Ain't got no water,
Maravilloso este tema también de Nina Simone. Yo, bueno, también es de mis cantantes o mis intérpretes favoritas. Creo que es maravillosa. Y hay un libro que yo recomiendo a todos que es Víctima de un hechizo. Es una maravilla, donde habla pues la lucha que hace ella por los derechos sociales, por la libertad sexual en los años 60. En aquellos tiempos, lo cual, pues bueno, nos pone más cerca todavía de la intérprete, que ya por sí misma es maravillosa. Bueno, seguimos aquí hablando con Luri y estamos hablando de este espacio creativo, que es la Más Cromática, que está en Sánchez de Voz número 2 y que hacen diferentes actividades. ¿Cuál ha sido el taller o las experiencias más sorprendentes o emotivas que habéis vivido en ese espacio?
Bueno, esta es una pregunta que me cuesta mucho responder porque cada taller y cada curso tiene su particularidad. Son todos, desde nuestro punto de vista, muy especiales. Porque nosotras también, por ejemplo, tenemos varias propuestas. Tenemos los cursos semanales, pues tenemos creatividad para niños, para juveniles, el club creativo, ganchillo, fotografía móvil, fotografía digital. Tenemos autorretrato y autoconocimiento, manualidades que vamos a sacar este año, acuarela para grupos que están más avanzados y iniciación. Y nos faltaba algo ahí porque nos dábamos cuenta que había muchas personas que durante la semana no podían asistir por sus horarios o por sus compromisos, y hicimos pues otras propuestas que consistían en hacer talleres intensivos. Solemos hacer uno al mes, siempre y cuando nuestras otras actividades nos lo permitan. Y bueno, pues durante estos dos años pues ha habido de todo tipo. Ha habido de bordado, ha habido de paper cut, hemos tenido de coronas navideñas. Bueno, hemos tenido infinidad de actividades de cianotipia. Por supuesto, Javi y yo continuamos con nuestro proyecto Blueprint, que seguimos impartiendo talleres fotográficos analógicos. De antotipia también tuvimos el año pasado. Bueno, un montón de ellos. Y es que cada uno tiene su particularidad, como te comentaba. Son especiales. Además, nosotras inevitablemente hace que tejamos una red muy importante con artistas que admiramos y que seguimos desde hace tiempo. Y bueno, pues esto nos genera muchísima satisfacción, porque es una manera de crear vínculos con personas que sienten esta pasión igual que nosotras, y el arte hace que nos conecten, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy complejo quedarme con uno, porque todos realmente son especiales y aprendemos muchísimo, muchísimo de cada uno de ellos.
Sí, y la creatividad se asocia con el arte, así. Pues la primera idea que nos surge es eso, ¿no? Pero vosotros habláis también de desarrollo personal. ¿Cómo se trabaja la autoestima a través de la creación artística, y si existe eso que se puede llamar arteterapia?
Nosotras consideramos que sí, pensamos que la creatividad es una herramienta de desarrollo personal. La creatividad nos ayuda a trabajar también nuestra exigencia, nuestros miedos. Es lo que te comentaba antes con el tema de las personas que son más adultas, que tendemos a compararnos. O sea, parece que siempre estamos más pendientes de qué hace la persona de al lado que qué es lo que quiero crear yo. En nuestro espacio intentamos que todo eso se deje atrás. Es un proceso largo. Hay personas que vienen con mucha autoexigencia y vienen de una manera que al fin y al cabo hacen que estén como coartadas, o sea, que no sienten esa libertad para crear, y pensamos que hay que dedicarle tiempo a esto y que aprendan a disfrutar de lo que están haciendo, aprender a disfrutar del proceso en sí y no del resultado final. Entonces, bueno, pues nosotras creemos que hemos creado un entorno seguro. El otro día una alumna nos comentaba que asistir a las clases de Scrap este año había sido la mejor decisión del año. Uh-huh. O sea, imagínate lo que sentimos nosotras con frases de este tipo.
Con esa satisfacción que tiene la gente.
Satisfacción y motivación.
Y luego hay otro valor también muy importante, que es el valor social, el sentido de comunidad, ¿no? Porque los talleres no se hacen de forma individual generalmente, sino que se hace con un grupo de personas, porque mucha gente se siente sola, mucha gente se ha jubilado y no sabe qué hacer. Entonces, evidentemente, cuando tú te jubilas, pierdes la conexión con la gente de tu entorno laboral y necesitas, pues eso, te has enviudado o viceversa, ¿no? Necesitas conectar con gente, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? Por eso el éxito de esto que llamamos redes sociales, ¿no? ¿Qué valor tiene la comunidad en estos proyectos, lo social?
Pues nosotras creemos que es fundamental, porque además nuestras alumnas y alumnos han creado un vínculo. Entonces, pues ya quedan no solo dentro del espacio, sino fuera también. Generan espacios de confianza. O sea, las aulas son íntimas, hablan de sus cosas, desconectan, comparten pues inquietudes, pasiones. Entonces, las personas no solo vienen a crear, también pasa con los niños, ¿eh? Los niños también hablan de sus cosas y tienen sus conversaciones, y además eso nos encanta porque hace que el grupo se una más. Pero, por supuesto, en el grupo en los grupos de las clases de adultos es inevitable ver esa satisfacción que nos produce, porque se van conectando cada vez más entre ellas y se convierte en una amistad.
Esto, bueno, yo hice un estudio con José Antonio Mirón, con Celia Martín, que uno es médico de medicina preventiva, la otra es psicóloga, una estadística, que era mi hija, antigua, que le hizo los datos estadísticos. Hicimos un estudio sobre los beneficios que tenía la lectura, y sobre todo en los clubes de lectura. Y claro, es muy diferente el que acude a un club de lectura siendo más joven o siendo niño, y el que acude mayor, que siempre va en busca de otra cosa, va en busca de socializar. Hay otro estudio también que se hizo hace unos meses y salió, que decía que la soledad equivalía a unos 8 años menos de vida. Uh-huh. O sea, que es terapéutico también en ese sentido, ¿no? Ese es uno de los grandes valores. El espacio también incluye tienda, talleres, proyectos creativos. ¿Cómo equilibráis esta parte artística, esta vocación vuestra, con la sostenibilidad económica del proyecto?
Bueno, sabíamos que nuestro espacio iba a necesitar un abanico. En este caso, pues como has dicho, pues esos cursos semanales, los cursos intensivos. Realizamos también eventos privados, hacemos cumpleaños creativos para niños y para adultos, despedidas de solteras creativas, una propuesta totalmente diferente para aquellas personas que no buscan lo típico, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental encontrar un equilibrio. Como hablábamos antes, el emprendimiento es muy complejo y sostener un proyecto tan grande como este, pues requiere de muchísima energía y de muchísimo esfuerzo. O sea, María y yo hacemos todo. Entre las dos hacemos todo. Pero también consiste en ir buscando pues un equilibrio entre lo económico y lo artístico. No tiene por qué estar reñido. Muchas veces el arte se considera algo menor. Y sabemos y vemos, y está demostrado, que no, porque lo vemos a diario. Entonces, pensamos que tiene que haber ese equilibrio del que hablamos. Es fundamental todo, tanto la parte de los talleres como la parte de los eventos privados, pero que no se nos olvide que también es muy importante nuestro bienestar.
Esto que llamamos lo menor suele ser luego casi lo más importante.
No,
fíjate lo que te
favor.
Quiero decir. ¿Por qué? Te quiero decir, pasa con la música, pasa con otras cosas. Decía Rojas Marcos, que era ese hermano político, que era el jefe del Monte Sinaí, el hospital psiquiátrico más importante de Nueva York. Era el que cuidaba la salud mental de Nueva York. Pues él decía que todos los días se daba un rato y que lo hiciéramos todos, para sentarse, poner música, coger un libro y estar ahí media hora. Esto es fundamental para todo lo demás. Igual que te digo esto, hacer arte o cualquier otra cosa que te satisfaga enormemente, yo creo que es así. Vosotros también hacéis proyectos para bibliotecas. Estamos en un programa de bibliotecas ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, si una biblioteca quiere hacer una actividad con vosotras, puede contactaros y demás, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, estamos abiertas en general a cualquier espacio relacionado con el arte y la creatividad. Sí que es cierto que colaboramos con la biblioteca de Gabriel y Galán, que nos
muy cerquita.
Claro, es que estamos al lado y entonces ahora que sí, vienen sí. Los campamentos de verano, pues utilizamos la sala infantil pues para ver libro ilustrado, para comentarlos, para dibujarlos, y para nosotras es maravilloso poder contar con espacios así y disfrutarlos y bueno, además a que a los niños les encanta, ¿eh? O sea, es una actividad que la disfrutan.
Pues vamos
mucho.
A poner el contacto en el post que luego pongamos con el podcast. Y para que cualquiera del mundo de la biblioteca, que este programa fundamentalmente lo oyen bibliotecarios, pues pueda contactar con vosotros y pediros presupuesto, actividades, etcétera, etcétera. Y Salamanca, que es una ciudad también como muy cultural, ¿no? ¿Cómo encaja este espacio vuestro, la más cromática, dentro de este ecosistema artístico local?
Bueno, queremos creer que nuestro espacio era necesario. Nosotras lo vemos muchas veces así. Nosotras soñábamos con ir a un sitio así. Entonces, bueno, pues a veces los sueños se cumplen y podemos disfrutar de que la gente venga y que nos haya recibido de una manera tan especial. Nosotras pensamos que, bueno, Salamanca tiene muchas propuestas. Hay gente que nos dice, es que en Salamanca no hay nada. Bueno, vamos a ver, mentira. Hay muchas opciones,
cosas. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, nosotras recientemente, en el mes de mayo, hemos colaborado con el Ayuntamiento de Salamanca organizando las actividades de la Semana Internacional de los Museos. Ha sido una experiencia maravillosa porque hemos simultaneado actividades en el Museo de Automoción, en el Museo del Comercio y en el Dados. Y bueno, pues afortunadamente es que pensamos que nuestro granito de arena ha sido fundamental porque se ha duplicado la asistencia de participantes. Entonces, bueno, pues como te comentaba, desde nuestro espacio estamos abiertas a cualquier colaboración, vamos, encantadas. Sí que es cierto que ahora mismo lo más cercano que tenemos son los campamentos de verano, que comenzamos este lunes. Y la mayoría de las semanas están ya completas, solo la semana del 13 y la del 27 queda alguna plaza. Entonces, bueno, pues la creatividad en verano también hace que la podamos disfrutar de una manera más tranquila, ¿no? Y bueno, nosotras también, desde nuestro espacio, pensamos que es fundamental conocer lo que tenemos en nuestra ciudad y proponemos mensualmente una salida, una visita que normalmente está guiada en los espacios artísticos y culturales de Salamanca. Entonces, nosotras pensamos que es muy importante conocer lo que hay en nuestra ciudad porque es una manera también de enriquecernos, de nutrirnos y de crecer viendo las propuestas que se nos ofrecen.
Y mirando al futuro, ¿qué nuevos proyectos, talleres, líneas creativas os gustaría desarrollar para los próximos tiempos?
Bueno, lo más próximo son los campamentos, que los tenemos ya. Y ya estamos preparando la nueva programación para el curso que viene. Para nosotras es fundamental seguir formándonos, seguir creciéndonos, sí que es verdad que esto nos motiva mucho, porque también hace que estemos muy activas y que busquemos técnicas para aprender, para poder enseñar. Normalmente hacemos un market creativo en Navidad, que estamos pendientes de cuál será la ubicación, pero bueno, hacerse se va a hacer, donde se reúnen diferentes artistas del ámbito nacional y es una manera de dar a conocer esos trabajos maravillosos que hacen. Entonces, bueno, nuestra prioridad, sinceramente, es ir creciendo de manera orgánica, ir aprendiendo poco a poco, seguir creyendo en nuestro proyecto porque es muy bonito y lo hemos creado con toda nuestra ilusión. Ya sabes que lo hemos, o sea, toda la decoración y todo
sí,
el
está
espacio
está hecho con gran elegancia, con gran color, con luz, que eso es muy importante.
Ahí muchas estáis, gracias.
Como dices tú, representar las dos, la luz y el color y la luz, ¿no? Y en perfecta armonía, quizás, ¿no?
Pues muchas gracias.
Sí.
Y quería aprovechar, Julio, para darte las gracias por darnos este espacio y para dar a conocer nuestro proyecto. Nos sentimos muy afortunadas de poder haber podido estar aquí.
Pues yo encantado de que estéis y que cuando tengáis alguna nueva propuesta y queréis comunicarla a través de Radio Universidad de Salamanca, para eso estamos y para coger y presentar cosas que pueden ser de interés de las personas, que pueden ser también cosas que se pueden replicar aquí o en otro sitio y que pueden ser útiles para la gente. En el mundo de las bibliotecas también trabajamos el tema de creatividad, ¿verdad? Con los espacios estos de creación, donde se están haciendo de todo, de trabajo con tecnología, como trabajo con fotografía, con papiroflexia, con máquinas tipo realidad virtual, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos interesaba mucho. Además, yo ahora mismo, nuestro espacio, el maker que hemos hecho en nuestra facultad, que se inaugurará el próximo curso, sí, ya tenemos un espacio donde se puede rodar en un plató, tanto audio como vídeo, grabar con calidad, todas esas cosas. Claro, cada vez también las personas necesitan también eso. Decía María de Montessori que cuando unimos mentes y manos todo funciona mejor y se crea mayor armonía. Y María de Montessori, como bien sabes, era una de las personas que más ha aportado al mundo de la educación. Finalmente, solo una petición más, que nos recomiendes un libro como hacemos los bibliotecarios.
Pues muy bien, yo, es más, lo he traído.
Sí, sí.
Nuestra recomendación es El despertar de las musas, de Beatriz Luengo. Es maravilloso.
Precioso, sí, sí, lo estoy
es
viendo.
Es precioso, además está ilustrado por...
Y editado precioso, perfectamente
bien. Sí, 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 es que es una delicia de libro. Bueno, es un libro que para nosotras es importante porque, pues eso, habla también de esas mujeres que no tuvieron su lugar, que no se les dio voz. Beatriz Luengo, pues, hace que se le dé una vuelta, ¿no? Se dé el lugar que merecen.
Que corresponde.
Exacto.
Eso.
Entonces, bueno, pues son 12 mujeres, 12 musas creadoras. Y bueno, pues no solo nos parece increíble las historias y la vuelta que le da y esa segunda lectura que tiene, sino que estéticamente y visualmente...
Estéticamente es una preciosidad, es una acuarelas preciosidad. Bonitas,
sí,
con
sí.
Gusto y elegancia. Sí, sí,
sí. Es un libro que nos gusta mucho a las dos, por eso pensábamos que tenía que ser este. Nos ha costado mucho también elegir,
hombre,
pero bueno.
Elegir una sola cosa, pero bueno, yo siempre recomiendo un impulso. Ahora mismo, en este momento, que es lo que te... A mí me lo dicen con la música y es distinto lo que voy a pensar hoy que lo que pienso de aquí a 2 meses. Pero bueno, algo que te gusta y te satisface, que eso es lo importante. Sí,
pues
sí.
Pues
Lourdes, encantado de que hayas estado aquí, encantado también de que hayáis lanzado esta iniciativa que me parece muy valiente, me parece muy oportuna y os deseo pues todos los éxitos posibles y algo más, porque os lo merecéis, trabajáis perfectamente. Yo invitaría a los que no estáis escuchando, si estáis aquí en Salamanca, que os acerquéis a la calle Sánchez de Bo junto a la biblioteca, al número 2, y veáis el espacio en sí mismo, que os va a apetecer entrar, que eso invita a entrar casa. Pues eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Julio.
Y queridos oyentes, nos vamos ya de Planeta Biblioteca, nos despedimos también de nuestro técnico de sonido, que nos hace también el favor de estar aquí con nosotros y el que este programa salga como tiene que salir. Muchísimas gracias. Y un abrazo muy grande a todos. Y un buen abrazo también a Elena, que está convaleciente, pero pronto ya estará con nosotros.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall above.